la buena noticia del día. En fin, o por lo menos una de ellas, pero esta sin duda. Os presento a nuestra invitada. España, líder mundial en trasplantes, otra vez, llevamos así 26 años. Los datos del Registro Mundial reflejan nuestro liderazgo, 2.183 donantes, 5.261 órganos trasplantados, solo en 2017. Hay un montón de puntos para enfocar. Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, querida, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, fenomenal.
Bueno, menudos datos, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy gratificantes por lo que significan a nivel mundial y por lo que significan para España.
¿No crees, digo por hacer un poco de autocrítica, de que en líneas generales no somos conscientes, no deberíamos estar más orgullosos todavía todos nosotros?
Yo creo que es un motivo de orgullo de todo el sistema español de trasplantes, por un lado, y de la ciudadanía, por otro, porque es un sistema que funciona muy bien, constituye una terapéutica con un impacto en salud absolutamente abrumador y que además es capaz de sacar lo mejor de la ciudadanía española, su aspecto solidario y su aspecto de contribución y participación social. Pero la verdad es que mi impresión es que cada vez somos más conscientes de ello y que la población española se siente orgullosa y se siente partícipe del éxito del modelo español de trasplante. Me da la impresión de que sí somos conscientes, o por lo menos cada vez un poquito más conscientes, probablemente y en gran medida gracias a la extraordinaria labor que hacen los medios de comunicación.
Para eso estamos. Carmelo.
Bueno, Beatriz, primero mi enhorabuena, porque es una enhorabuena reiterada, porque España siempre da la nota más alta, ¿no? Y cabría imaginar que algún secreto tenemos para poder hacerlo así. No sé cuál es la clave, de este buen resultado, si es que estuvimos antes, fuimos pioneros antes que ningún otro país en esta materia.
Bueno, el éxito del sistema español se fundamenta básicamente en tres elementos. Uno es la base del sistema nacional de salud que tenemos, un sistema que proporciona acceso a terapias tan sofisticadas como el trasplante a cualquier ciudadano que lo necesita, sin ningún tipo de discriminación positiva o negativa. En segundo lugar, el hecho de que tenemos, por supuesto, una ciudadanía muy solidaria. Pero la clave del modelo y que lo que realmente nos diferencia de muchos países es lo que se conoce internacionalmente como el modelo español de trasplantes, que no es más que un modelo de gestión, un modelo organizativo en el que está muy bien definido quién hace qué, cómo, cuándo, y con una supervisión continuada y muy fina de un proceso en el que continuamente se identifican áreas para la mejora. Todo ello muy sustentado en una figura clave, que es la figura del coordinador de trasplantes dentro de los hospitales, con un perfil muy idóneo, fundamentalmente médicos intensivistas. Y esto es lo que realmente hizo que ya hace 26 años despuntáramos por encima de otros países y a lo que además hemos añadido en los últimos años líneas muy innovadoras que siguen mirando como de referencia a países de los 5 continentes.
Maite.
Sí, Beatriz, de nuevo yo también me sumo a esa felicitación y me gustaría preguntarte, cuando se toma una decisión por parte de un paciente, de una familia que va a donar el órgano de esa persona, que va a salvar una vida, ¿qué tipo de asistencia, qué tipo de abrigo se le da por parte de la Organización Nacional de Trasplantes? Es decir, si yo tengo dudas de donar un órgano mío para salvar a otra persona, porque tengo miedo, ¿no? Porque tengo miedo a entrar en un quirófano, a los riesgos que eso entraña, ¿qué tipo de asesoramiento, qué tipo de ayuda se le da por parte de la organización para que se tome esa decisión final tan importante, tan solidaria y tan trascendente?
Bueno, aquí hay que diferenciar entre la donación de vivo y la donación de personas fallecidas. Cuando una persona fallecida va a un quirófano, evidentemente no hay posibilidad de dolor ninguno porque la persona ya ha fallecido. Entonces, eso es importante que se sigan una serie de pasos en el momento en el que se produce ese fallecimiento. Los coordinadores de trasplante que trabajan en los hospitales están perfectamente entrenados para trabajar con familias de potenciales donantes antes, pero en términos generales están muy bien formados para trabajar con familias en situación de crisis y en una situación de duelo, con independencia de que su familiar vaya a ser donante o no ser donante, Es decir, para nosotros es tan importante el tratamiento al final de la vida y el cuidado de una familia, tanto si esa persona va a ser donante de órganos como si no. Y toda nuestra filosofía va orientada a una formación muy adecuada a las familias en el momento del duelo. Se sigue un proceso muy claro. En primer lugar, tratar de verificar si esa persona había expresado en vida su deseo de ser donante o no, a través de los registros de voluntades anticipadas, carné de donante u otros medios que haya podido utilizar, lo cual, en caso de que sea así, puede ayudar mucho a la familia a la hora de tomar la decisión. Si no se conoce el deseo de esa persona, no se ha hablado en el entorno familiar o no existe ninguna constancia por escrito de su deseo, lo que hacen los coordinadores de trasplantes es, siempre desde una perspectiva de apoyo a la familia y de cuidado a la familia, que es lo prioritario, tratar de ayudarles a interpretar qué es lo que habría querido esa persona de poder expresar en ese momento sus deseos con respecto a la donación. Y eso es absolutamente fundamental, esa forma de aproximarnos a la familia, para que en el momento actual prácticamente 9 de cada 10 familias digan en un momento tan doloroso sí a la donación de órganos.
9 de cada 10 es impresionante el porcentaje. Antes comentaba, Beatriz, si a mí me pasa o yo lo necesito, me puede llegar un hígado de un catalán, faltaría más. O un riñón mío puede acabar en un guipuzcoano, en un mallorquín, en una ceutí. Cuando uno ve los hospitales capaces y con los equipos y profesionales capaces de hacer eso por toda España, alucinas con las chinchetas ahí puestas. Una de las claves es que esto es un sistema nacional, que aquí no pinta lo de la España autonómica nada.
Es que somos una estructura perfectamente cohesionada. Trabajamos como una estructura en red. Cada una de las comunidades autónomas tiene su representante autonómico en materia de trasplantes. Luego está la Organización Nacional de Trasplantes, una red de hospitales que, como su propio nombre indica, trabajan en red. Trabajamos de acuerdo a unos protocolos y unos criterios de distribución de órganos consensuados, de tal forma que si hay una urgencia a nivel nacional, una prioridad dentro de las zonas que están designadas para la distribución de órganos, el órgano correspondiente va dirigido a un paciente con independencia de dónde se encuentre, hasta el punto de que en el momento actual el 23% de los trasplantes que se efectúan en nuestro país se realizan con órganos que han sido donados en una comunidad autónoma diferente. No existen fronteras ni existen realmente comunidades autónomas o límites autonómicos en esta red, que para nosotros es un ejemplo de cohesión del Sistema Nacional de Salud.
La última, Carmen.
Beatriz, esta estructura, este modelo del sistema de trasplantes en España, a mí me parece que, yo creo que es modélico, es ejemplar en todo el mundo, está contemplado como el mejor posible. Por tanto, esta pregunta que te hago tiene que ver con lo que pasa por ahí fuera, y es que sobrevuela el fantasma terrorífico del tráfico ilegal de órganos. Y voy a decir algo más. En China ha aumentado de forma espectacular el número de trasplantes, pero hay quien sospecha que las cuentas de donantes no salen y que eso tiene que ver con la utilización de los órganos de la gente que es ejecutada en penas de muerte.
Bueno, el tema del tráfico de órganos evidentemente es la cara no amable del mundo del trasplante. El trasplante tiene el lado solidario y maravilloso al que nosotros estamos acostumbrados, pero desgraciadamente intentos y realidades en cuestión de tráfico de órganos existen y existen en todo el mundo y pueden aparecer en cualquier lugar del mundo, porque ningún país está exento de esa lacra del tráfico de órganos. Con respecto al caso de China hay que valorar en su justa medida la información que recibimos. El propio gobierno chino fue el primero en reconocer por primera vez en el año 2005 que llevaba años utilizando masivamente órganos de prisioneros ejecutados para trasplantar tanto a ciudadanos chinos como a ciudadanos extranjeros, de una manera que daba la impresión de que o bien el trasplante estaba programado conforme a cómo estaba programada la ejecución, o por el contrario, que se programaban las ejecuciones en función de las necesidades de trasplante. pero yo creo que hay que reconocer que el propio gobierno chino, probablemente motivado por las enormes presiones internacionales a las que estaba sometido, lo reconoce públicamente en el año 2005 y se compromete a cambiar radicalmente el sistema de trasplantes en ese país. En los últimos años nos han presentado o presentan periódicamente en foros internacionales los avances de un sistema que se trata de recibir de alguna forma de manera positiva por los organismos internacionales, la propia Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas internacionales. Pero evidentemente claridad absoluta de lo que ocurre o deja de ocurrir no tenemos. Pero oficialmente se deja de utilizar órganos de prisioneros ejecutados en enero de 2015. Lo que ocurre en la actualidad y si ese sistema realmente ha progresado tanto como se dice, ha progresado algo o todavía coexisten de alguna forma prácticas inaceptables éticamente y teóricamente ya ilegales en el país, es algo que a día de hoy no sabemos. Yo creo que la presión internacional a la que está sometida China por parte de ONGs, de sociedades científicas y de organismos internacionales tiene el firme propósito de acabar definitivamente con estas prácticas y tratar de ayudar a un país inmenso que tiene muchos pacientes en necesidad de un trasplante a construir un sistema sustentado en los principios por los que se rige, por ejemplo, el sistema español.
Ya para terminar, Beatriz, yo hace unas semanas tuve la ocasión de visitaros en la ONT y tuve después la oportunidad de conocer a la coordinadora en La Paz, a enfermos, a enfermeras, a los directamente profesionales implicados, a quien lleva la nevera con los órganos dentro. Es impresionante el equipazo, los miles de personas que trabajan en ello. Pero en concreto tenéis un dato, quiero recordar, un objetivo fundamental para el corto plazo. ¿Cuál es?
Nosotros seguimos planteándonos como objetivo aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante, porque la lista de espera no se reduce ni se va a reducir, porque tal y como va evolucionando epidemiológicamente nuestro país y todos los países desarrollados, se espera que la necesidad de órganos siga aumentando. De tal forma que nos hemos planteado para el año 2022 alcanzar los 50 donantes por millón de habitantes y superar los 5.500 trasplantes, lo que hemos llamado el Plan 50-22, al que sumamos muchos otros objetivos de carácter cualitativo, de aumento de probabilidades de trasplante de pacientes con altas dificultades para poder trasplantarse, una serie de objetivos que van a marcar nuestra hoja de ruta para los próximos años, porque si algo llevamos en el ADN, todos en nuestro ADN, todos los que nos dedicamos a ello, y como bien mencionabais, no solamente es el personal de la ONT, es que es toda la red de hospitales, todas las coordinaciones autonómicas de trasplantes, son las compañías aéreas, son los celadores, los conductores de ambulancia, policías, es que jueces, forenses, o sea, todos los profesionales que participan estamos impregnados con la filosofía de la mejora continua y de seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Insisto, no solamente por el impacto que tiene en salud, que es el leitmotiv de la donación y el trasplante de órganos, sino porque yo creo que socialmente contribuye, de verdad estoy convencida de ello y creo que ahora mismo hace falta reiterarlo, saca lo mejor de la sociedad española.
Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Gracias por atendernos y enhorabuena otra vez.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, chao, chao.
Adiós.